carbono. Son los cuidados necesarios para evitar una intoxicación que pone en riesgo tu vida. Para charlar un poquito está Alejandro Di Lázaro, director de comunicación de Metrogas. ¿Cómo estás, Alejandro? Acá Gisela Busaniche.
Hola, Gisela, ¿cómo estás? Buen día, gracias por llamar.
Bien, bien. Sí, sabes que me interesaba porque yo tuve una situación directa que fue con mis dos hermanas que se contaminaron de monóxido de carbono en un departamento. No teníamos tiro balanceado. Y me llamaron que se sentían mal y pensaron primero que estaban contaminadas, que algo les había caído mal. Y de repente las vuelvo a llamar a los 10 minutos y de repente ya le decía, por favor, quédense en el teléfono, y ya me decían cualquier cosa, contestaban mal, y les decía, salgan y de la casa, porque no sé por qué se me ocurrió que podía hacer eso, salgan de la casa, y me dicen, no podemos movernos. Y ahí entonces corto y llamo a una amiga de mi hermana más chica, que va a la casa, habla con el portero y van, y ya estaban las dos tiradas, terminaron en la Basterrica internadas y se salvaron. Pero si yo pensaba que era una descompostura, se podían haber muerto, ¿entendés, Ale?
Sí, sí. Es que el monóxido de carbono es un gas muy traicionero, muy tóxico, y que obviamente que no tan traicionero es que no genera olor, ni humo, ni ninguna manera de percibirlo. Entonces, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en los cuidados, porque lo que le pasó a tus hermanas suele ocurrir porque entras en un estado de somnolencia, como si el cuerpo estuviera cansado, como que es una sensación de que no tenés ganas de moverte, de hacer nada, pero eso porque ya la intoxicación está avanzando, pega directamente sobre el sistema central nervioso, y ahí va produciendo este tipo de vómitos.
Esa situación que se puede confundir con una intoxicación y que como no te sentís mal porque te vas durmiendo,
claro,
no reaccionás.
Se confunde. ¿Sí? Con una intoxicación cuando avanza y al principio se confunde con cansancio, como si fuera un estado gripal, como que esa sensación de que, bueno, ahora también se puede llegar a confundir con alguno de los síntomas del COVID.
También.
Y la verdad que todas las muertes que se producen, porque además es un gas letal, digamos, que termina produciendo la muerte. Y todas serían evitables, digamos, ese es el punto central de nuestra campaña con los consejos para que evitemos esa muerte y antes también, ¿no? La intoxicación, porque la intoxicación mata células cerebrales y entonces nunca es bueno haber pasado por eso.
Y entonces, ¿qué le tenemos que decir, Alejandro, a la gente? Porque ahora están prendiendo los calefactores. ¿Qué medidas deberían tomar?
Mira, cuando después de un año de tener las estufas apagadas, lo mejor que se puede hacer es hacerla revisar, como vos decías, por un especialista, que es un gasista matriculado, porque muchas veces, viste, durante un año se junta tierra o se junta hollín de la propia combustión, y entonces lo que hace eso es provocar una mala combustión. Esa mala combustión genera este monóxido de carbono que, dicho en buen criollo, sin ningún tema técnico, digamos, exclusivo, es un gas que se come el oxígeno del ambiente, por eso no tenemos oxígeno para respirar, y ahí es cuando se produce la intoxicación. Entonces, si el gasista matriculado revisa, limpia los canales de las estufas y también de las hornallas, porque si está en la casa puede revisar las hornallas para ver cómo están combustionando, nos quedamos tranquilos en una primera fase. Y después, bueno, después hay controles pequeños que uno puede hacer más caseros que aseguran que el gas tóxico, si se produce, se pueda ir. Por ejemplo, abrir 5 centímetros alguna ventana, alguna puerta que sea al exterior para que haya un poquito de flujo de aire y entonces el oxígeno ingrese y el gas de monóxido se vaya para afuera.
Y eso viene bien también incluso por los virus, ¿no? Porque ahora recomiendan también que circule el aire por el monóxido también de carbono, así que en ese sentido está bueno tener una ventana abierta siempre.
Sí, y también hay que tener en cuenta que, viste, que nosotros hacemos mucho hincapié porque hay una regulación que pide que haya rejillas de ventilación que son reglamentarias, esas rejillas compensadoras que muchas veces están en la cocina o en los baños, y que la gente tiene alguna tendencia a veces a taparla porque suele entrar frío por ahí, a veces decimos, uy, qué chiflete que entra por acá, y le ponen un nylon, un papel o lo que fuera. Eso está contraindicado porque precisamente para eso están esas rejillas, digamos, para evacuar los gases malos, por decirlo de alguna manera, y dejar que ingrese el oxígeno. Cuando el oxígeno ingresa al ambiente, bueno, hay un flujo y un movimiento que impide que te intoxiques. Eso no hay que... recomendación, no taparlo, dejarlo, está para eso, es reglamentario. Nosotros hacemos mucho hincapié y cuando vamos a las casas revisamos que esas rejillas estén, primero, segundo, que no estén tapadas. Y después, bueno, evitar conexiones caseras, usar cada artefacto. Acá hay un punto que es muy, muy importante, que es usar cada artefacto para lo que fue creado, digamos, para lo que fue construido. Una hornalla no es un calefacto, no es un calefactor. Y un horno abierto no está para dar calor. El horno está para cocinar, la hornalla está para cocinar también. No tenemos que usarlo como calefacción. La calefacción es una estufa, preferentemente de tiro balanceado. Si no tenemos tiro balanceado porque la casa es antigua, porque a veces no se puede tener un tiro balanceado, obligatoriamente hay que tener abierta una ventana de 5 centímetros, porque todo el gas que consume la combustión, como cualquier combustión, se queda dentro de la casa. Y entonces hay que tratar de evacuar ese gas. Lo que vos decías, que la experiencia muy cercana con tus hermanas, es que quizá tenían una estufa, como vos decís, que no era de tiro balanceado, tenían todo herméticamente cerrado, y entonces una mala combustión que tuviera la estufa esa, por pequeña que fuera, va tomando el ambiente y va llenando de monóxido de carbono en lugar del oxígeno, y eso es lo que produce la descompostura, la intoxicación, y bueno, y inclusive puede provocar la muerte.
Alejandro, en el caso de no tener una estufa con tiro balanceado en las casas antiguas, como decías recién, ¿cómo se recomienda usarlas, por ejemplo, a la noche, a estas estufas? Yo, por ejemplo, vivo en una casa antigua y tengo estufas que no tienen tiro balanceado, pero tengo estas rejillas. A la noche la apago antes de irme a dormir.
Y sí, es lo mejor que puedes hacer. Apagás y cerrás la llave de paso de gas. ¿Por qué? Porque a la noche perdemos el control. De día vos podés ver si hay, podés tener, abrir una ventana, abrir una puerta, por ahí podés tener alguna de estas sensaciones que te puede producir el principio de la intoxicación, pero de noche cuando te dormís perdés por completo el control. Entonces, lo ideal cuando hay estufa de tiro balanceado, y más si está en un cuarto, en un dormitorio, o si está en la sala, digamos, que llega hasta el dormitorio, lo ideal es apagarlo. Obviamente que baja la temperatura, pero bueno, entre pasar un poco más de frío, que a veces uno, bueno, se puede abrigar, y tener el riesgo de quedarte, de tomar esa somnolencia que no te permite levantarte y te puede provocar la muerte, claro, hay que elegir. Y en ese caso yo creo que lo ideal es apagarlo, y la recomendación nuestra es apagarlo. Lo mismo pasa si sea con los baños, ¿viste? En muchas casas antiguas, ahora ya no se permite tener el calefón en el baño. Son las casas nuevas, no te aprueban eso. Pero hay otras casas que sí, que hace mucho tiempo son antiguas, o son PH, o son departamentos muy antiguos, que tienen el calefón en el baño porque antes era muy común ponerlo en el baño. Nosotros lo que recomendamos en esos casos es primero sacarlo, si se puede cambiar de lugar sería ideal, y después, si no se puede hacer eso, bueno, cuando uno se baña debería tener la puerta abierta lo máximo que pueda, porque el baño es un lugar muy pequeño, y cuando el calefón empieza a funcionar fuerte y llega a haber una mala combustión, el monóxido de carbono se produce muy rápido y ocupa el lugar pequeño, claro, muy rápidamente.
Ahora, Ale,
por eso se producen desmayos en los baños y ese tipo de cosas.
Hablamos con Alejandro Di Lázaro, director de comunicación de Metrogas. Uno puede también verlo solo, ¿no? Porque si se supone que la llama tiene que ser azul, si llega a estar naranja o roja, es ahí donde hay que poner atención.
Exactamente. Ese es otro de los tips caseros, digamos, que nosotros recomendamos que tengan, que observen, porque si la llama azul está es la combustión correcta. Si toma un color amarillento, anaranjado, rojizo, ahí ya hay algún problema y sería ideal que se llame un gasista para que solucione el problema. Es cuestión de un ratito, se soluciona rápidamente y nos brinda seguridad.
Bien.
Y lo mismo pasa con las llamas de las estufas. Si no tienen el color azul es porque algo está funcionando mal.
Bueno, servicio, entonces estén atentos y atentas porque se viene el invierno y realmente es peligroso, puede llamar a un gasista matriculado, salva vidas. Hay mucho gasista también dando vueltas que no está matriculado, chequen que sea un gasista matriculado porque también hay mucho improvisado quizás dando vueltas.
También tenemos, Alejandro, un número, vamos a corroborarlo con vos, ya que estamos en comunicación, de Metrogas, para comunicarse las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un 0800-10-999-1050, ¿es así?
0800-10-999-1050.
Exacto.
Ale, antes de irnos, te voy a hacer la pregunta del aumento de tarifas, Metrogas. A ver, al final, después de las audiencias públicas, ¿cómo quedó el aumento y en junio vamos a tener aumento del gas?
Mira, hasta ahora no hay ninguna comunicación oficial que nos haya hecho saber que a partir de junio se aplica un aumento. Está en consideración del ente que nos regula, es el Energas, y obviamente la Secretaría de Energía, pero todavía no llegó a las empresas la comunicación de un ajuste en las tarifas. Así que por ahora no.
Es decir, que este año estuvo el 20% del inicio, sería.
Exactamente.
Faltaría lo que se hablaba del 42%, un 20% más.
Bueno, eso es lo que se había hablado y eso es lo que nosotros escuchamos, pero como te digo, no hay comunicación oficial. No me animo a decir si se va a producir o no ese aumento y en ese porcentaje.
Bien, estaremos atentos y es importante entonces que todavía no llegó esta comunicación y puede ser que tarde más que lleguen estos aumentos a las tarifas de gas. Muchísimas gracias por tu amabilidad y muy buena la campaña en las calles de Metrogas por el monóxido de carbono porque realmente es un tema que salva vidas, la información.
Bueno, gracias a ustedes por el llamado.
Beso grande.
Un beso. Chao, Gise.
Era Alejandro Di Lázaro, director de comunicaciones de Metrogas. Le mando un beso también a Rodrigo, productor querido de Telefe, que también me contaba que le pasó lo mismo y que hace 20 años casi también muere por monóxido de carbono. Esto te puede pasar a vos, así que andá y por favor chequeá el calefactor. Yo me río porque yo soy patagónica, entonces me la pasaba con la cola en el calefactor. Y yo llego a mi casa
y
lo primero
lo mismo
que hago es estar parada enfrente del calefactor. Claro. Y cuántas veces me quedé con el calefactor apagado, pero yo ahí paradita...
Sí.
Tomando el mate al lado del calefactor.
Tenés suerte porque a mí me pasó que salía de bañarme, iba corriendo a ponerme al lado.